Aunque Santiago no es una epístola caracterizada precisamente por su énfasis sobre la fe, aunque veremos que sí que dice cosas acerca de la fe, y es todo un libro sobre las dimensiones prácticas de la vida de fe, sin embargo, vamos a emprender el estudio de ella por fe, sin saber hasta dónde vamos a llegar, pero empezamos y el Señor nos guiará. Y si es en su voluntad que lleguemos hasta el final, pues llegaremos hasta el final. Quiero decir antes de entrar en el tema que estos primeros estudios de hoy, seguramente la semana que viene y quizás la otra también, van a ser estudios introductorios. Van a tener más de detalles de trasfondo de lo acostumbrado, y detalles históricos y todo esto. Si no sacas la edificación de estos primeros estudios que te gustaría sacar, no te preocupes, porque en estos primeros estudios estamos colocando un fundamento. Luego vamos a construir sobre este fundamento al llegar al texto mismo. Pero quería avisaros en este sentido, no sea que os vayáis diciendo ay, que me gustó mucho Hebreos, pero esto de Santiago no sé si me convence tanto. Ya llegaremos al texto y veréis que os convencerá también. Aunque no vamos a entrar en el texto, sin embargo, creo que es del todo apropiado que leamos los primeros versículos, porque creo que vienen al caso de nuestra situación y que nos van a hacer bien. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Quién es este Santiago que se presenta como el autor de nuestra epístola? Seguramente sabréis que Santiago es el mismo nombre que Jacobo. San Jacobo, Santo Jacobo, nos da Santiago. Y, por supuesto, en los otros libros del Nuevo Testamento no nos encontramos con ningún Santiago, pero nos encontramos con varios Jacobos. Y en el texto griego es exactamente el mismo nombre. En cierto sentido, los traductores no han hecho muy bien al poner Santiago, siervo de Dios, porque han añadido el santo al principio de esta palabra, que no aparece en el griego. Quizás tendríamos que haber puesto Jacobo, siervo de Dios. Pero puesto que en nuestro país Santiago siempre se conoce por Santiago y ya es un nombre propio, y la parte santa del nombre ya se ha disminuido, pues es por esto que los traductores lo han puesto así. En tiempos del Nuevo Testamento este nombre era un nombre muy común y frecuente. Por lo tanto, podría ser que el autor de esta epístola fuese un Jacobo desconocido para nosotros, un creyente cualquiera, como creían personas tan importantes en la historia de la Iglesia como Erasmo y Lutero, entre otros. Sin embargo, si os habéis fijado en este primer versículo, veréis, por un lado, que él se presenta sencillamente como Santiago, siervo de Dios, sin mayores explicaciones, y esto en una epístola dirigida a la Iglesia Universal. Y es de suponer que alguien solo escribiría en estos términos si fuera una persona bien conocida por la Iglesia Universal, con una reputación importante, que por lo tanto puede permitirse el decir Santiago sin más. Esto nos hace pensar que no se trata de un Santiago, de un Jacobo desconocido, sino de alguien que era una persona destacada en la Iglesia primitiva. Y esto, por supuesto, se confirma por los escritos de la época patrística, es decir, la época posterior a la época apostólica, cuando estaban los padres de la Iglesia, como decimos, y en esta época posterior siempre identificaban a este Jacobo como Santiago el Apóstol. Pero ¿cuál de ellos? Y en realidad hay tres candidatos que podríamos contemplar, porque de entre los varios Jacobos del Nuevo Testamento, y un autor al menos señala seis diferentes Jacobos en el Nuevo Testamento, hay tres candidatos principales como para ser el autor de nuestra epístola. El primero de ellos es el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Recordaréis que Jesús tenía un grupo especial de entre los discípulos, los tres, que él llamaba aparte consigo muchas veces, Pedro, Juan y Jacobo, el hermano de Juan. De este estamos hablando ahora. Sin embargo, recordaréis que este Jacobo fue matado por Herodes, según Hechos 12, versículo 2, bastante hacia principios de la era cristiana. Los expertos piensan que más o menos en el año 44 después de Cristo. Y su muerte prematura hace que sea poco probable que él sea el autor. No lo hace del todo imposible, pero sí poco probable. A lo cual debemos añadir que la Iglesia patrística nunca sugirió que este Jacobo fuese el autor. Recordaréis que entre los doce había otro Jacobo. Este era el hijo de Alfeo y María. Y él suele ser llamado Jacobo el Menor, o Santiago el Menor. Así es llamado precisamente en Marcos capítulo 15, versículo 40, no porque era menos importante que el otro, sino seguramente porque era más bajito. Y puesto que había dos Jacobo en el grupo de discípulos, para distinguirles, hablaban de él como el bajito, Jacobo el menor. También es poco probable que él sea el autor. Nuevamente, en la Iglesia primitiva y patrística nunca hay la sugerencia de que este Jacobo lo sea. En cambio, algunos de los reformadores del siglo XVI creían que sí. Por ejemplo, Calvino. Además, Calvino identificaba a este Jacobo, el menor, como aquel que es mencionado por Pablo como columna de la Iglesia en Gálatas 2:9, juntamente con Pedro y Juan. Pero esta es una interpretación muy dudosa, influenciada seguramente por la reticencia de Calvino de atribuir un libro del Nuevo Testamento a un autor que no fuese apóstol. Y entonces, puesto a elegir por esto mismo Calvino prefería pensar en Jacobo el menor, uno de los doce. Pero la evidencia más poderosa en contra de esto es que la Iglesia primitiva nunca le reconocía a él como el autor. Esto nos conduce al tercero de los Jacobos que destacan en el Nuevo Testamento. Se trata del hermano de Jesús, líder de la iglesia de Jerusalén, que tiene un papel importantísimo en la historia de la iglesia primitiva, tal y como la encontramos en el libro de los Hechos. En cuanto a este Jacobo, no hay ninguna objeción de peso en contra de su autoría y hay muchas evidencias a favor. Incluso si miramos otra vez el versículo 1 que hemos leído, hay ciertos detalles aquí que podrían encajar bien con la autoría de este hombre. No se llama apóstol, se llama en vez de apóstol, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y sin embargo escribe una epístola universal, o como se suele decir, católica, entendiendo por católico, universal, no dirigida a una sola congregación, sino a la iglesia en general. Y esto encajaría con el Jacobo que conocemos en el libro de los Hechos. Él no era uno de los doce y, sin embargo, ejerció una autoridad y eminencia muy afines a las de los apóstoles en Jerusalén. Por lo tanto, sería la clase de persona que muy bien podría escribir una epístola universal. Pero en el Nuevo Testamento encontramos otras pequeñas evidencias que apoyan su candidatura. Algunos, por ejemplo, han señalado ciertos paralelos entre la epístola de Santiago y el discurso de Jacobo en Hechos 15 en torno al concilio de Jerusalén cuando se estaba debatiendo la entrada en la iglesia de los gentiles. Jacobo tenía una voz preponderante en aquel concilio, da un discurso y sin duda alguna tenía mucho que ver con la redacción de la carta que fue enviada a todas las iglesias gentiles a continuación del concilio. Y observamos bastantes detalles, bastantes por cuanto los versículos de Hechos son muy escuetos. Y sin embargo es sorprendente el número de ecos de estas frases que encontramos en esta epístola. Por ejemplo, es de observar que las únicas cartas cristianas mencionadas en el Nuevo Testamento que empleen el saludo convencional, salud, tal y como lo vemos en nuestro versículo 1, son la epístola de Santiago y la carta enviada por el concilio de Jerusalén a todas las iglesias gentiles. Esto en Hechos 15, versículo 23. O sea, las dos cartas asociadas con este hombre llevan el mismo saludo. Luego observamos, tanto en Hechos 15, versículo 14, como en Santiago 1, 27, un uso muy parecido de un verbo que no es muy frecuente en el Nuevo Testamento, el verbo visitar, entendido no solamente, no en el sentido de hacer una visita, sino como intervenir para ayudar. Igualmente encontramos un uso parecido del mismo verbo volver, tanto en Hechos 15, versículo 19, y en Santiago 5, versículos 19 y 20. En ambos casos es el mismo verbo en el griego, pero en nuestra versión de Hechos se traduce por convertirse, porque este es el sentido. Literalmente significa volver, pero en ambos casos el sentido verdadero es de conversión. Podemos señalar un parecido entre la manera en la que Jacobo se dirige a los hermanos en Hechos 15:13. Varones hermanos, oídme. y la expresión que encontramos en Santiago 2:5, hermanos míos amados, oíd. También en el uso de la frase vuestras almas, refiriéndose a vosotros mismos, pero dice vuestras almas tanto en Hechos 15:24 como en Santiago 1:21. Ahora, por supuesto, estos son detalles muy pequeños y no podríamos montar todo un edificio sobre ellos si no tuviésemos más evidencias que estas. Pero si partimos de la base de que probablemente Jacobo, el hermano de Jesús, es el autor de nuestra epístola, entonces es interesante ver que hay mucho parecido entre los dos textos del Nuevo Testamento que pertenecen a él, Hechos 15 y esta epístola. Otra pequeña evidencia, quizás de más sustancia, si se medita bien, es el parecido que existe entre la enseñanza ética de la epístola de Santiago y los preceptos de Jesús en su enseñanza ética y especialmente en el Sermón del Monte. No voy a dar una relación de estos paralelismos en estos momentos porque son demasiados. Iremos viendo sobre la marcha que muchas de las enseñanzas de Santiago las encontramos también en el Sermón del Monte. Aunque digamos también que nunca se trata de citas exactas. Más bien es obvio que el autor de nuestra epístola ha absorbido muy bien la enseñanza de Jesús, la enseñanza ética de Jesús, y sabe expresar la misma enseñanza pero con sus propias palabras. En cambio, una de las críticas que luego veremos hacían algunos en los primeros siglos en contra de esta epístola es precisamente que tiene muy poca enseñanza doctrinal o muy poca enseñanza acerca del Evangelio. Mucha enseñanza ética y poca enseñanza del Evangelio. Ahora, esto no tiene que por qué sorprendernos. El contenido de una carta viene determinado por la necesidad de los que van a recibirla. Y si todos los que van a recibirla son creyentes fieles ya, no hace falta necesariamente repetir el Evangelio. O sea, no vamos a descartar esta epístola porque no contiene muchas referencias al Evangelio. Sin embargo, es quizás justamente lo que habríamos esperado en alguien como Jacobo, el hermano de Jesús. Porque la evidencia del Nuevo Testamento, y a esto también tendremos que volver más adelante, es que los hermanos de Jesús estaban con él al principio de su ministerio público, participaban en diferentes de los acontecimientos que caracterizaban aquella primera fase de su ministerio público, habrán escuchado mucho su predicación en aquella fase, pero luego empezaron a tener serias preocupaciones y dudas en cuanto a Jesús, principalmente porque Jesús no estaba dispuesto a ser manipulado por ellos y hacer milagros a petición de ellos y otras cosas que también veremos. Y la impresión que recibimos es que, más o menos a mediados del ministerio de Jesús, empezó a haber un fuerte distanciamiento entre Jesús y sus hermanos. Distanciamiento que no se rectificó hasta el momento de la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, es de esperar que Jacobo esté presente en la primera fase del ministerio de Jesús y no en la última. Ahora, fue en la última fase que Jesús enseñaba más bien acerca de su muerte y su resurrección, su ascensión y glorificación. Fue más bien en la primera fase que Jesús enseñaba acerca de la ética del reino. No estoy diciendo con esto que Jacobo no haya creído en la importancia de la muerte, resurrección, ascensión y glorificación de Jesús. Sí estoy diciendo que lo que más impacto le hizo, porque lo escuchó de labios del mismo Señor Jesucristo, habría sido más bien su enseñanza ética. Y él, cumpliendo el mandato de Jesús de ir al mundo entero y hacer discípulos, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado, pues ya que él ha escuchado muchas cosas de labios de Jesús, son estas las cosas que él quiere transmitir y son precisamente las enseñanzas éticas de Jesús. Así que esto encaja, a mi juicio, bastante bien y hace que sea otra evidencia pequeña a favor de la autoría de Jacobo, el hermano de Jesús. Ya he mencionado la sencillez o modestia de esta introducción, de esta epístola. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, va dirigida a todas las iglesias, o como mínimo a todos los creyentes judíos, hebreos, en las iglesias, aunque de esto hablaremos en otro estudio. Es decir, es una epístola universal, generalizada, y sin embargo el autor sencillamente dice Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo. Esto presupone que va a ser una persona destacada y bien conocida, porque no necesita dar más explicaciones acerca de sí mismo. Si fuera una persona poco conocida, tendría que ampliar esto, porque si no, su carta no sería aceptada ni leída en las iglesias. Y la única persona llamada Jacobo, y que según el Nuevo Testamento tiene estas características, es, por supuesto, el hermano de Jesús. Y aquí podríamos proporcionar toda una serie de textos del Nuevo Testamento que hablan sencillamente de Jacobo y con toda seguridad se refieren al hermano de Jesús. Algunos, y esto lo menciono porque si coges algunos de los comentarios o algunas Biblias de las actuales con notas, por ejemplo, procedente de la Iglesia Católica, veréis que este es tema de conflicto. Algunos han cuestionado el hecho de que este Jacobo pudiese ser autor de esta epístola por causa de la buena calidad del griego del texto original. Y además la abundancia de frases muy literarias abunda en esta epístola. Abundan preguntas retóricas, metáforas, ilustraciones, diálogos imaginarios y otras cosas que denotan una persona muy formada en la literatura. Sin embargo, debemos recordar, en primer lugar, que Jacobo, el hermano de Jesús, nació y creció en Galilea. Y Galilea era una comarca que tenía una fuerte influencia helénica y mucha población griega, o de habla griega, que vivía allí. También vivió al menos 30 años, según las evidencias que tenemos, en Jerusalén, dirigiendo la iglesia de Jerusalén, en un momento en que Jerusalén estaba en un momento de auge, de gloria. Fue justamente los años anteriores a la caída de Jerusalén, profetizada por el Señor Jesucristo. En aquellos años, cada Pascua, venían judíos de todo el mundo, la mayor parte de ellos de habla griega, y Jacobo, como representante más eminente de la iglesia cristiana de Jerusalén, habrá tenido mucho diálogo con estos judíos, mucho debate con ellos, y esto unido a su propia formación en una zona con características helénicas, creo que nos explica de una manera adecuada que él podría ser un entendido en la cultura griega y dominar bien la lengua. Desde luego, si es motivo de descalificar su autoría, su uso de retórica, su uso de pregunta retórica, su uso de metáforas e ilustraciones, tendríamos que decir que Jesús tampoco es Jesús. Porque él también tenía todas estas características en su enseñanza. Además, Jacobo tendría que ser un, y deducimos del Nuevo Testamento, que de hecho fue un destacado predicador. Y mucho del estilo que él utiliza en su epístola tiene que ver con un estilo de predicación. Como Botón demuestra, el hecho de que constantemente nombra a sus lectores constantemente con frases como hermanos o hermanos míos o hermanos míos amados. Incluso en algunos momentos es como si hubiese dejado de predicar a los creyentes y estuviese predicando ya a los no creyentes en la epístola, porque empieza a decir, oh almas adúlteras, o pecadores, o los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, o ricos. Siempre dirigiéndose directamente, tal y como lo haría un predicador. Pero esto encaja con el ministerio que conocemos en la persona de Jacobo. Así pues, todas estas pequeñas evidencias, y no son grandes, lo reconozco, contribuyen a reforzar la idea de que verdaderamente Jacobo, el hermano del Señor, fuese el autor de nuestra epístola. Quizás la objeción más seria en contra de la autoría de Jacobo sea el hecho de que esta epístola tardó mucho en ser aceptada en el canon del Nuevo Testamento. Por canon queremos decir aquel grupo de libros reconocido por la Iglesia como inspirados por Dios. Algunos se preguntan si este libro realmente fue obra de un líder tan destacado, un líder tan conocido en el mundo del primer siglo, ¿cómo es que tardó tanto en ser aceptado? Y el hecho es que hubo grandes vacilaciones en torno a esta epístola antes de su incorporación en el canon. Tardó hasta el siglo IV, hasta finales del siglo IV, antes de que su autoridad fuese plena y universalmente reconocida, al menos en Occidente, y tardó algo más en las iglesias orientales de Siria. Tenemos un manuscrito procedente del siglo IV, o más exactamente, procedente del siglo X, pero que es transcripción de otro documento del siglo IV, que se compone de la epístola de Santiago, la epístola de Bernabé, y vais a buscar mucho antes de encontrar la epístola de Bernabé en vuestras Biblias, es una obra del primer siglo, pero que no fue aceptada por la Iglesia como canónica, y otras dos obras patrísticas de padres de la Iglesia. Y el hecho de encontrar estos cuatro textos juntos en un manuscrito ha hecho creer a los expertos que en la localidad donde se produjo este documento, Santiago no era tenido por libro inspirado, canónico. Juntamente con estos otros libros, era tenido por un libro de interés que se leía entre los creyentes, como muchos de los libros que nosotros como creyentes leemos para nuestra edificación, pero que no tenía la calidad de un libro inspirado por el Espíritu Santo con sello apostólico y que fuese introducido en los textos sagrados de la Iglesia. Asimismo, no aparecen algunas de las listas de los libros canónicos de diferentes zonas de las iglesias. Tenemos varias listas de este tipo. Por ejemplo, hay el llamado fragmento Muratori, que data de finales del siglo II, y es una lista importantísima porque es de las más antiguas en cuanto a una relación de los textos aceptados como inspirados por una iglesia, en este caso por la Iglesia de Roma. Y no aparece en la Epístola de Santiago en esta lista. Tampoco aparece en otra lista procedente del norte de África de finales del siglo IV o mediados del año 360 aproximadamente. Así pues, en al menos dos sitios, Roma y el norte de África, sabemos por estas listas que esta epístola no había sido aceptada plenamente como libro inspirado en aquellas dos fechas. En realidad fue Jerónimo, en su traducción de la Biblia al latín, la llamada versión Vulgata, en el año 385, el que finalmente estableció para Occidente la autoridad de esta epístola al incluirla en su traducción. Si bien Jerónimo también tenía cierta vacilación al hacerlo. Estas son sus palabras. Jacobo, llamado el hermano del Señor, y veremos la semana que viene por qué Jerónimo hace esta frase, llamado el hermano del Señor, escribió una sola epístola, que es una de las siete epístolas católicas, la cual, según afirman, fue publicada bajo su nombre, por otro, aunque poco a poco, con el paso del tiempo, obtuvo autoridad. En otras palabras, incluso Jerónimo, al incluir esta epístola en su traducción de la Biblia, reconoce que hay cierta duda y que fue escrita, este es el criterio de la mayoría, no por Santiago, por Jacobo mismo, sino bajo la supervisión de Jacobo por otro anónimo. Bien, estas son las informaciones que un poco negativas con respecto a la aceptación de esta epístola. En cambio, hay otros autores de estos siglos, primeros siglos, que sí que aceptaban plenamente la autoridad de esta epístola. Orígenes, sobre todo, él escribía a principios del siglo III y él menciona la epístola de Santiago y la cita con cierta frecuencia y de tal manera que es bien obvio que él la tenía por palabra de Dios, palabra inspirada. También es de observar que Orígenes dice muy claramente que fue escrita por Jacobo, el hermano del Señor. Un siglo después, Eusebio, escribiendo en el año 325, aunque él también reconoce el carácter disputado de la epístola, dice, algunos la tienen por espuria, ciertamente no muchos de los escritores antiguos la han mencionado. Sin embargo, la cita a continuación, como si para él fuera un libro claramente inspirado y canónico, y también la atribuye a Jacobo, hermano del Señor. Y a partir de Eusebio, a lo largo del siglo IV, muchísimos autores la aceptan como libro inspirado. Aparece en el canon de Epifanio y es aceptado por Cirilo de Jerusalén, Hilario de Poitiers y otros muchos a continuación. Así pues, su aceptación general fue paulatina, pero segura. Bien conocido es el hecho de que cuando llegamos a la Reforma protestante del siglo XVI, también los reformadores, o algunos de ellos, tenían sus dudas con respecto a esta epístola. Lutero la consideró de autoridad dudosa. Como he dicho, él creía que era de un autor anónimo, bueno, no anónimo, que se llamaba Jacobo, pero que era por lo demás desconocido. Y él la colocó al final de su traducción de la Biblia al alemán, juntamente, por cierto, con Hebreos, Judas y Apocalipsis, que también eran tres libros del Nuevo Testamento, para él un poco controvertidos inicialmente. Ahora, Lutero hizo esto no tanto por un prejuicio teológico en contra de estos libros, como por el hecho de ser él mismo un erudito de la Biblia, y por conocer todas estas controversias que había en torno a estos libros en los primeros siglos. Así que la controversia del siglo XVI es un resurgir de la controversia que ya había habido en los primeros siglos. Algunos sabréis que él llamó esta epístola una epístola de paja. No sé si sabéis cómo sigue la cita. Él dice, esta es una epístola de paja porque no se caracteriza por el Evangelio. O sea que lo que esencialmente Lutero estaba diciendo era que la tarea principal de los apóstoles era la de dar fe y testimonio de Jesucristo, de su vida, su muerte, su resurrección, ascensión y glorificación, y el significado de estos hechos para nuestra salvación. Esta era su comisión, y claro, en Santiago no es una comisión, sino una omisión para Lutero, y por lo tanto la llamaba una epístola de paja, no porque él estuviese en principio en contra de las enseñanzas éticas, por supuesto, sino porque él consideraba que estas enseñanzas, muy bien, se ocupaban la segunda parte de una epístola, como en Romanos o Efesios, pero que faltaba algo aquí, faltaba la esencia del Evangelio. Y ciertamente las referencias a Jesucristo mismo y al Evangelio en esta epístola son muy pocas. Aunque no quiero cansaros con teorías que han surgido en los últimos 100 años acerca de este libro, porque son muy variadas y muy locas algunas de ellas. Sin embargo, hasta tal punto hay pocas referencias explícitamente cristianas en esta epístola, quiero decir, en comparación con lo que serían enseñanzas de los judíos, que algunos señores han pretendido que en realidad esta epístola fue inicialmente un documento judío que posteriormente fue cristianizado por la incorporación de algunas pocas frases con referencia a Jesús. Ahora, esta es una teoría totalmente sin fundamento histórico, una de estas teorías que algunas veces los teólogos sacan de la manga solo para provocar reacciones casi, ¿no? Y no lo digo, por supuesto, en serio, pero es una ilustración del hecho de que verdaderamente las referencias a Jesús y al Evangelio son pocas en esta epístola. Otros reformadores, como por ejemplo el reformador inglés Tyndale, tienen un concepto algo marcado por Lutero, pero con más equilibrio. Tyndale dice, esta epístola no coloca el fundamento de la fe en Cristo, sino habla de una fe general en Dios. No predica su muerte y resurrección, ni la misericordia reservada para nosotros en él, ni el pacto eterno hecho por su sangre. Sin embargo, no propone ninguna doctrina humana, sino nos convoca a guardar la ley de Dios y hace que el amor sin parcialidad sea el cumplimiento de la ley, tal como enseñaban Cristo y todos los apóstoles. Tanto Tyndale como después Calvino comprendieron que Lutero se había equivocado en su comprensión de lo que Santiago dice acerca de la relación entre fe y obras, y por lo tanto estos reformadores posteriores volvieron a colocar esta epístola en su lugar debido. Ahora, todo esto ha sido ramificación sobre la idea de que un argumento de peso en contra de la autoría de Jacobo, el hermano del Señor, es que cómo es, siendo escrito por él, que tardara tantos siglos en ser aceptada por las iglesias. No creo que la explicación sea demasiado difícil de encontrar. Vamos a estar pisando terrenos quizás chocantes, espero que no voy a ofender a nadie, sino que podamos tener una visión algo más realista de cómo era la Iglesia apostólica y algunos de los problemas que tuvieron que afrontar. Si leemos el libro de los Hechos, detectamos en varias ocasiones que ya en vida de los apóstoles había ciertas tensiones, hasta discrepancias entre algunos de ellos, y que sobre todo había cierta tirantez entre las nuevas iglesias de predominio gentil en muchas de las ciudades del Imperio Romano y la iglesia madre en Jerusalén, caracterizada por su fuerte predominio hebreo. Ya hemos hecho mención del concilio de Hechos 15, el concilio de Jerusalén. Y este concilio tuvo lugar porque había ya un amago de tensión. Y era necesario perfilar bien en qué condiciones se podía admitir la presencia de gentiles en las iglesias cristianas. Y claro, esta preocupación venía, lógicamente, del sector judío, encabezado por la Iglesia de Jerusalén. Y estas tensiones siguen a lo largo del libro de los Hechos, de manera que cuando Pablo hace su última visita a Jerusalén, en Hechos 21, los líderes de la Iglesia, encabezados por Jacobo, precisamente, le presionan para que tome medidas especiales para asegurar a los demás judíos, no creyentes, de que realmente él sigue siendo un fiel judío. Podéis leer de esto en aquel capítulo después si queréis. Pero todo esto estaba provocando una tensión. ¿Hasta qué punto era necesario retener ciertas tradiciones judías? De todo esto hemos estado hablando en nuestros estudios sobre Hebreos, ¿no? Allí estaba. Y la Iglesia de Jerusalén, los líderes de la Iglesia de Jerusalén, y Jacobo concretamente, tendía a la postura de salvaguardar el testimonio ante los demás judíos, exigiendo quizás más a los creyentes gentiles de lo que realmente era debido. Al menos en una ocasión, Pablo mismo se encontró en un contencioso en el cual también Jacobo estaba involucrado. De esto leemos en Gálatas capítulo 2, los versículos del 11 al 13, quizás valga la pena citarlo. Cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Veis que la iniciativa de todo esto ha procedido de Jacobo. Jacobo quiere no tener líos con los judíos de Jerusalén, y por lo tanto ha mantenido él y otros de los responsables de la iglesia de Jerusalén la costumbre de nunca comer con gentiles. Ahora Pedro y Bernabé y otros, en el contexto de la iglesia, habían roto con aquella barrera y ya comían con los gentiles, pero no Jacobo. Y entonces Pablo, defensor de estas libertades, tiene que reprender a Pedro y a Bernabé por haber seguido las presiones de Jacobo. Así que ya había ciertas tensiones. Ahora bien, mientras vivían los apóstoles, estas tensiones quedaban contenidas dentro de una situación viable por la comprensión y respeto mutuo que existía entre los apóstoles. Y si bien es cierto que deducimos de este texto de Gálatas que Pablo no estaba de acuerdo con Jacobo sobre este punto, y seguramente Jacobo tampoco estaba de acuerdo con Pablo sobre este punto, sin embargo, por Hechos 21 vemos que seguían manteniendo una relación fraternal y cordial, y que lo primero que hace Pablo al llegar a Jerusalén es ir a visitar a Jacobo. Digo, mientras vivían los apóstoles, esta situación no llegó a más. Pero después de la muerte de los apóstoles sí que llegó a más. Llegó a una situación en la que hubo una fragmentación de las iglesias hebreas. Y algunas de ellas empezaron a convertirse francamente en sectas. Por ejemplo, sabemos de una secta que se llamaban en aquel entonces los ebionitas, es decir, literalmente los pobres, porque tomaban muy en serio las enseñanzas de Jesús sobre la pobreza, y recordamos también que estas enseñanzas son recogidas por Santiago precisamente y su denuncia de los ricos. Todo empieza a encajar, ¿verdad? Pues los ebionitas eran una secta cristiano-judía. Y una de sus características es que rechazaron a Pablo, al énfasis de Pablo de admitir a los gentiles sin más, y negaban la inspiración de las epístolas de Pablo. En cambio, tenían como su líder, ya difunto, a Jacobo, y tenían en lugar de prestigio los escritos de Jacobo. Así que, mientras en tiempo de, en vida de los apóstoles, este conflicto no estalló, después de muertos sí que estalló, hasta el punto de que los ebionitas rechazaron a Pablo e hicieron un santo, pusieron en un pedestal a Jacobo. Ahora, ante este comportamiento de los ebionitas y quizás de otros, no nos sorprendería en absoluto que en las iglesias gentiles hubiese un proceso parecido, pero al revés. Una afirmación cada vez más grande en los escritos de Pablo y en la línea de Pablo, y una fuerte reticencia en cuanto a Jacobo, por el comportamiento de los supuestos sucesores y discípulos de Jacobo. Siempre ha sido el caso que un líder es juzgado por sus discípulos, y a veces el juicio no es muy justo, porque a veces los discípulos son más radicales, más fanáticos que el líder. Y obviamente este es el caso de Jacobo y los ebionitas y otros grupos. Pero es del todo factible que la reputación de Jacobo haya caído bajo una sombra en generaciones posteriores debido al celo heterodoxo de algunos que pretendían ser sus seguidores. Y esto a su vez explicaría por qué hubo cierta reticencia en aceptar como canónica una epístola que la gente sabía había sido escrita por Jacobo. De hecho, es toda una evidencia de la gracia reconciliadora del Espíritu Santo en su pueblo, que las iglesias de Occidente, las iglesias gentiles, finalmente vencieron aquellos prejuicios y reconocieron el valor inspirado de un texto que se podría haber quedado marginado definitivamente y tildado de judaizante. Sin embargo, a estas alturas no necesitamos tener dudas acerca de la autoridad de esta epístola. Ya hemos señalado que el gran peso de evidencia apunta a Jacobo, el hermano de Jesucristo, como su autor. Por lo tanto, se trata de un autor que, si bien no era de los doce, era de reconocida autoridad en la Iglesia Apostólica, autoridad reconocida nada menos que por uno de los autores gentiles del Nuevo Testamento, Lucas, en su libro de los Hechos, y uno que conocía muy bien, a título personal, la enseñanza moral de Jesús, que es el grueso de lo que quiere comunicar en esta epístola. En cuanto a esta parte de todas las cosas que yo os he enseñado, no podríamos encontrar mejor autoridad que Jacobo. Las reticencias que ha habido a lo largo de la historia en cuanto al contenido de esta epístola, vuelvo a decir que, excepto con el caso de Lutero y algunos seguidores de Lutero, que tenía reticencias por la cuestión de la enseñanza de esta epístola sobre fe y obras. Sin embargo, esta es una excepción. Las únicas reticencias que ha habido han sido en torno a lo que hemos dicho, la falta de evangelio en esta epístola. Sin embargo, los apóstoles fueron mandados no solamente a predicar el evangelio, sino también de enseñar todo lo que yo os he mandado. Y es del todo obvio que una iglesia equilibrada necesita toda la plenitud de la enseñanza de Jesucristo. Necesita, por supuesto, como fundamento, el evangelio. Pero igualmente necesita la enseñanza ética y moral de Jesús. Y aquí la tenemos matizada, recogida, masticada, digerida por Santiago. Finalmente, lo que estableció la canonicidad de un libro no era solamente el autor, porque sabemos de epístolas de Pablo y seguramente que había muchas epístolas de otros apóstoles que no están en el Nuevo Testamento. No solamente era el tema, porque las diferentes epístolas del Nuevo Testamento cubren temas muy, muy diversos, sino es el hecho de que estas epístolas confirman con los años que llevan el sello de la inspiración divina, por cuanto demuestran ser, en palabras de Pablo, útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y si este es el criterio por el cual debemos medir la canonicidad finalmente de un libro, creo que hay sobrada evidencia para aceptar la canonicidad de este libro. ¿Hay alguna pregunta, comentario en cuanto a lo que hemos dicho? Ya ha pasado la hora, pero si hay. Como dije, hemos estado en cosas un poco técnicas hoy, pero vamos a ir saliendo a cosas más normales después. Sí.
Ampliar un poco este último que has dicho, un poco más, porque el hecho de que cumpla este versículo, que sea